السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله vamos a comenzar con la traducción del tafsir de سورة الحديد. Las clases fueron impartidas por usted Zainab, el كاتب. Que Allah que la bendiga. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يحذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. رمضان مبارك para todos إن شاء الله. Nos decía así la profesora. Pido a Allah que garantice las bendiciones de este bendito mes y que abra nuestros corazones para que podamos realizar unas súplicas sinceras. Surat al-Hadid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. ¿Qué es alabar? ¿Qué es alabar? At-tasbih. At-tasbih procede de at-tanzih y es purificar a Allah de todo aquello que no le corresponde a la perfección, belleza y majestuosidad de sus nombres, atributos y actos. Esto es eliminar todo aquello que no se corresponde con la gloria y perfección de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, como decir que tiene un compañero, un asociado, Allah no tiene compañeros. O que fuera un opresor, Allah no oprime a nadie. Y no olvida. Como el universo, ¿cómo alaba el universo a Allah? ¿Cómo puede un objeto o una roca o un animal o un insecto alabar a Allah? Pues la respuesta es que sí, que todo cuanto hay, todo cuanto ha sido creado, alaba a Allah. Los insectos, todos ellos alaban a Allah. De hecho, se refiere en un hadith, por ejemplo, que cuando escuchamos el croar de las ranas, eso es tasbih, eso es alabanza a Allah. La rana tiene voz y esta es tasbih, la glorificación a Allah. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice que hubo piedras que los saludaron, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y hubo piedras que realizaban el tasbih. Así que las piedras, los animales, los insectos y los creyentes alaban a Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azizul Hakim. Al-Aziz, el Todopoderoso, el Omnipotente, el sobre toda fuerza poderoso de Allah es Al-Izzah, que es el poder, la conquista, la magnificencia, la perfecta y completa autoridad sobre su dominio. Nadie puede resistir el poder de Allah y nadie puede permanecer delante de él. Nadie puede pararse, nadie puede ir en contra del decreto o de lo que Allah quiere que pase, de lo que Allah quiere que suceda. Allah subhanahu wa ta'ala es al-hakim, al-hikma. La hikma procede del significado de poner aquello en su más adecuado lugar, es decir, sabiduría, es decir, perfecta sabiduría. Por lo que descubrimos que todos los actos de Allah concuerdan con la perfecta sabiduría, como creó la creación o los actos de la misma, o como los actos de esta misma son de acuerdo a su perfecta sabiduría. El decreto de Allah está bajo su perfecta sabiduría, su legislación, como por ejemplo su prohibición de la usura, arriba, y la autorización de la compra y venta, del comercio. Dice lo mismo, o sea, Allah hizo halal, la venta, hizo haram, la riba. Y no siempre necesitamos saber la sabiduría tras su legislación. A veces no somos capaces de verla porque es clara. O sea, a veces no somos capaces de saber la sabiduría detrás de una orden de Allah. Otras veces sí que podemos darnos cuenta, pero no necesitamos conocerlo para conocer esta sabiduría, para saber que es una orden de nuestro Señor y que es un bien para nosotros y tener que someternos a esta orden, a esta legislación, como es, por ejemplo, el caso de la prohibición del alcohol y de la usura. Estas sí que serían aparentes, pero otras no. No obstante, debemos someternos y tener la certeza de que cualquier orden se debe a su perfecta sabiduría, subhanahu wa ta'ala. Allah es al-Hakim, procedente también de la palabra hukma, que es el juicio. Allah, yahkum Allah, Allah ordena, Allah juzga. Allah posee el juicio universal. ¿Quién va a morir? ¿Quién enfermará? ¿Quién se curará? ¿Si lloverá o no? Y también al-hukma al-jaza'i, el juicio para la recompensa. Allah juzga quién será castigado y quién será premiado, quién irá al paraíso y quién irá al infierno. Por lo que el juicio, hukma, es solo de Allah, subhanahu wa ta'ala. El Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, explica que lo sepamos o no, todo está en las manos de Allah. Todo está en manos de Allah. Todo está decretado por Allah, juzgado por Allah. Nadie tiene cabida en esto. Debemos estar seguros de a quién atamos o con quién enlazamos nuestros corazones. ¿A quién le pedimos? Por ejemplo, si tenemos un gran problema y la gente está a nuestro alrededor y no desea ayudarnos, pero Allah es capaz de darnos una salida al problema. Allah es capaz de darnos la fuerza para seguir adelante. Si tenemos una deuda, Allah nos garantiza de el dinero necesario para poder pagarla. Si estamos enfermos, Allah es el único que puede garantizarnos una cura. Así que cuando creemos en que el juicio y el decreto pertenece solo a Allah, o sea, así en cuanto creemos que el juicio y que el decreto pertenece solo a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces nos rendiremos complacidos diciendo: ah, subhanallah, Allah es quien juzga, Allah es el que decreta, Allah es el que decreta esto o lo otro para nosotros, y nosotros no somos sino siervos de Allah. Y respecto a sus órdenes, decimos: si obedecemos sabiendo que lo que Él ordena es lo mejor para nosotros, es lo mejor, es aquello que puede arreglar nuestras vidas, que nos puede arreglar y facilitar esta vida y la otra, y la vida de toda la humanidad. Entonces así podemos entender de su poder, de su decreto y de su perfecta sabiduría. Lahu mulku as-samawati wal-ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Saber que Allah posee el dominio de los cielos y de la tierra. Khalqan wa tabira. Él es el único creador y es el único que gestiona todos los asuntos de todos los cielos y de toda la tierra. Yuhyi wa yumit. Allah subhanahu wa ta'ala es quien da la vida y causa la muerte. ¿Qué pasa con nosotros antes de ser creados? Antes de ser concebidos en nuestras madres. No éramos nada, estábamos muertos, tal como dice Allah en Sura al-Insan. Toda y cada criatura en un cierto momento no era nada, no estaba viva. Luego Allah le dio la vida. Después Allah hizo la vida. Nacimos y viviremos durante un tiempo determinado. Después de este tiempo moriremos de nuevo. Nuestro cuerpo desaparecerá y quedará en nada. Después de un tiempo seremos solo un recuerdo. Y Allah tiene el poder sobre todas las cosas. Él es capaz de todo. Estos son cuatro bellos nombres de Allah, subhanahu wa ta'ala. Y voy a intentar explicar estos nombres, decía la profesora. Y en Surat al-Hadid encontraréis que es una sura poderosa en aqida. Es una sura poderosa en aqida. Y esta aqida, este entendimiento sobre los bellos nombres de Allah, son el origen para cada buena obra. Porque esto es lo que arreglará nuestros corazones. El corazón se vuelve vivo con estos bellos nombres. Una vez que nuestro corazón conoce a Allah, glorifica a Allah, tiene esperanza en Allah, se somete y se rinde solamente a Allah, conociéndole, conoce que Él es el más sabio, el más misericordioso, el más justo, y teme solo a Allah, entonces este corazón oye y entiende. Los actos de adoración tendrán un significado. La oración no será solo movimientos y recitación. Las oraciones pasarán a venir de un corazón lleno de amor y de glorificación a Allah. Y cuando estés en oración, recitando las palabras de Allah, Él hará de estas palabras un efecto en nuestros corazones. Por eso, si eres capaz, si Allah te hace capaz de recitar, hazlo e intenta embellecer tu voz. Haz que tu corazón escuche las palabras, de forma que cuando el corazón absorba su significado, todo se reparará. No habrá envidia en tu corazón, no habrá rencor ni crueldad. Este corazón será capaz de dar, de compartir, de perdonar, de someterse, de obedecer. De nuevo, repito lo que siempre digo, los bellos nombres de Allah son la llave para conseguir el estado de servitud. Los nombres de Allah para ser un verdadero siervo de Allah, subhanahu wa ta'ala. Primero tenemos que conocerle para poder amarle, para someternos a Él, para depositar toda nuestra confianza y esperanza en Él. Y esto definitivamente afectará a nuestros actos de adoración. Nos decía la profesora, Allah la bendiga. Huwa al-awwalu. Allah es el primero. Y la mejor forma de explicar el significado de estos nombres se encuentra en una parte del hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en el que dice: Allahumma anta al-awwalu. Allah, eres el primero. No había nada antes de Allah. Nada ni nadie existía antes que Allah. Allah es el primero. Allah es el primero, al-awwal. Así que Allah estaba ahí y no había nadie junto a Él. No había nada ni nadie junto a Él. Allah es el primero, nada ni nadie le ha precedido. Wal-akhiru. Allah es el último, no habrá nada ni nadie después de Él. Todo desaparecerá, excepto Allah. Él es el último, nada ni nadie habrá detrás de ti. Wal-dhahiru. Al-dhahir. Al-dhahir viene de que Allah subhanahu wa ta'ala está sobre los cielos. No hay nada ni nadie sobre Allah. Él está sobre todo. Wal-batin. Al-batin, para entenderlo, hay que decir que Él es el más cercano. Por ejemplo, yo no soy capaz de ver lo que hay dentro de mí. No soy capaz de ver lo que hay dentro de mi cuerpo. No puedo ver mi corazón. No puedo verme interiormente. Si miro hacia arriba, puedo ver el techo, pero no soy capaz de ver lo que hay sobre el techo. Si miro a una persona, no soy capaz de ver sus intenciones o en qué está pensando. Solo puedo escuchar sus palabras, pero nunca seré capaz de ver lo que hay en su corazón. Pero para Allah no hay nada oculto. Nada es tan cercano. Nada es ni está tan cercano como Allah. Y nada se puede ocultar al conocimiento de Allah. Un cielo puede tapar otro cielo. Una capa de la tierra puede tapar otra capa. Pero nuestros corazones, Allah está muy cerca de ellos, con su conocimiento, más que nosotros mismos. Él es al-Batin. ¿Qué tal si conocéis estos bellos nombres? Si sabéis que Allah es al-Awwal, el primero, que no había nada antes que Él. Al-Awwal tiene otro significado también. Cualquier cosa que ocurra está iniciada por Allah. Por ejemplo, esta grabación que estoy haciendo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué la estoy haciendo? Porque Allah inició en mí este sentimiento de hacerla y de querer hacerla. Y Allah me hizo capaz de poder hacerla. O si encuentras un trabajo, por ejemplo, este trabajo está iniciado por Allah. Allah hizo que la persona responsable de contratarte lo hiciese. Si estoy enferma, por ejemplo, Allah inició esa enfermedad. Si estoy curada, si me curo, Allah inició esa cura. Todo, subhanallah. Si tu marido está contento contigo, si tu marido te quiere, te dice palabras bonitas, Allah inició eso en su corazón. Al-awwal. Todo lo que ocurra en el universo, las emociones, los actos, las enfermedades, las curas, el bienestar, los sentimientos, el dinero, la provisión, todo, absolutamente todo, se inició por Allah, subhanahu wa ta'ala, al-awwalu. Así que todo el ihsan, los privilegios, los favores, todos vienen de Allah, vienen solamente de Allah, solo de Él. ¿Por qué una madre quiere a su hijo incluso antes de verlo? Cuando una madre está embarazada ya ama a su hijo, sin verlo, sin conocerlo, ella lo ama. ¿Quién inició este amor en su corazón? Si ni siquiera lo ha visto, si no ha nacido y ella ya siente que lo ama. Por lo que saber que Allah es el primero necesita que aclare mis esperanzas y las deposite solo en Allah, para poder estar agradecida con todo, ya que todo es un favor de Allah, incluso si alguien fuese la razón para que este bien llegase a mí, pero todo ha sido iniciado por Allah. En caso de alguna prueba, por ejemplo, voy al único que inició esta prueba con su sabiduría. Él es el único que puede facilitarme esta prueba y darme una salida para ella. No hay nada ni nadie en quien pueda tener ninguna esperanza salvo Allah. Allah es al-Akhir, el último. Nadie existirá después de Él. Todo desaparecerá. Todo llegará a un final. Cualquier tipo de relación llegará a un final. Un matrimonio terminará. La relación de un padre y un hijo terminará. Una amistad, cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque la gente morirá. Porque todo terminará, todo llegará a su fin, excepto Allah. Excepto Allah, subhanahu wa ta'ala. Entonces, asegúrate de que tu corazón está conectado al único que nunca llega a su fin, que nunca llega al fin, el eterno. Asegúrate. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de que tengas una relación continua, una relación y conexión continua. Mi conexión con mi familia, con mis amigos, con mis bienes o con lo que sea, con toda la gente a mi alrededor, terminará una vez que muera. Ellos me pondrán, ellos mismos, con sus propias manos en el suelo, bajo tierra, y me dirán, Assalamu alaikum. Entonces, ¿a quién tengo? Solo Allah, solamente Allah, al-Akhir. Sea lo que sea que hagas por Allah, por complacer a Allah, no tendrá final, será interminable. Tendrás parte de esa recompensa mientras estás vivo, ahora, y la recompensa por ello cuando estés en la tumba, en el día de la resurrección y en el Jannah, inshallah. Entonces vemos que sea lo que sea que esté relacionado con Allah, nunca termina. Nunca termina. Por eso vemos que las mujeres... Por eso vemos a veces que hay mujeres que están muy conectadas a sus maridos, mujeres que están muy arraigadas, muy aferradas a sus maridos, que sus corazones se sienten muy aferrados a estos y sufren mucho. Esto les causa mucho, mucho dolor, pero no, tu corazón solo debería de aferrarse a Allah. Y bueno, sí, queremos a nuestros maridos, no hay nada malo en esto, pero sin aferrarnos, sin aferrarse. Y por eso verás que una mujer, por ejemplo, que ha vivido con su marido por un largo tiempo y este fallece o quizás se vuelva a casar con otra esposa, esta mujer puede llegar a volverse loca, puede llegar a perder su mente, su cabeza. Y se la puede pasar perfectamente llorando por varios meses y meses. ¿Por qué? ¿Por qué nos aferramos a algo que terminará, a algo que morirá, a algo que perecerá? ¿Por qué? Debemos aprender a quién aferrarnos y a quién atar nuestros corazones. El único, el siempre vivo, que nunca llegará a su fin. El último, el que nunca llegará a un fin. El último, al-Akhir, Allah es también al-Zahir, Allah está encima de todo, de toda su creación, sobre su trono, y el trono está por encima de todos los cielos. Subhanallah. Necesitamos saber también que Allah está establecido encima de los siete cielos, establecido sobre su trono. ¿Por qué? Nos explicaba el imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Nuestros corazones necesitan de una qibla. Nuestro corazón necesita dirigirse hacia una dirección, a Allah, hacia Allah. Entonces,
Entonces, cuando sé esto, cuando siento esto, cuando hago sujud y sé que ahora estoy postrándome a Allah, el único, sobre todos los cielos, sobre los siete cielos, y siento esta sumisión, y siento esta humildad, y sintiendo su poder, aquí, en esta situación y con este conocimiento, mi corazón será capaz de hacer el sujud. Necesito entender el significado de Subhana Rabbil A'la mientras pongo mi cabeza en el suelo, dirigiendo mi corazón hacia Allah encima de los siete cielos. Cualquiera que no crea en la alteza de Allah, de que Allah se encuentra por encima del séptimo cielo, entonces Subhanallah, su corazón se sentirá disperso, su corazón estará dispersado, él estará desviado y su corazón se sentirá disperso. Cuando sabemos que Allah es al batin, nada ni nadie es más cercano o está más cercano que Allah, el más cercano, y al que nada se le oculta. Allah lo ve todo, lo sabe todo. Entonces esto debería de tener un efecto en mí, debería de tener un efecto en mi corazón. Necesitamos otra vez, os digo, decía la ustada, purificar nuestros corazones y embellecer nuestros corazones para él, subhanahu wa ta'ala. Embellecer nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y en cuanto en relación con Allah al-Batin, entonces embellecer nuestras intenciones y embellecer y purificar nuestro corazón de cualquier cosa que descomplazca a Allah, como sentirse orgulloso o asombrado de uno mismo, o de presumir, de ser presumido o de ser malvado, o lo que sea. Lo mejor para aprender sinceridad es el embellecernos a nosotros mismos solamente por Allah, por la causa de Allah. Nadie sabe por qué estoy intentando perdonar y nadie debería de saberlo. Nadie debería de saber por qué estoy intentando ser más humilde. Solo Allah lo sabe. Solo Allah sabe por qué estoy haciendo esto. Y solo Allah debería de saber por qué estoy intentando hacer esto. Y Allah debe de ser el único que nos importe, de que vea lo que está en nuestros corazones y de que esté complacido con lo que hay en nuestros corazones. Dice la profesora, espero haber podido dar una idea, una ligera explicación sobre estos cuatro nombres. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Tenemos el hadith de que un hombre vino a Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma y este hombre le dijo, hay algo que encuentro, algo que siento en mi corazón, algo que siento, algún pensamiento que siento en mi pecho. Y Ibn Abbas radiallahu anhu le dijo, ¿qué es? Y el hombre dijo, Wallahi ma atakallam bihi. Lo siento, pero no soy capaz de hablar de ello, no soy capaz de decirlo. Entonces Ibn Abbas radiallahu anhu entendió y le dijo, ashay'un min shak. ¿Es que acaso tienes dudas? ¿Es algo de duda? ¿Tienes alguna duda en tu corazón? Dijo esto y sonrió. Ibn Abbas, man aha min dhalika ahad. Man aha min dhalika ahad. Nadie fue capaz, verdaderamente nadie fue capaz de librarse de esto. Todos los creyentes encontraron esto en sus corazones. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, les dijo, si sentís esto en vuestro corazón, debéis de saber, debéis de preguntarse, ¿qué es esto? Esto es cuando el shaitán viene y te dice, ¿a ti quién te ha creado? Y tú respondes en tu mente, Allah. ¿Y quién ha creado a tu padre? Allah. ¿Y a tu abuelo? Allah. Hasta que el shaitán viene y te dice, ¿y quién creó a Allah? Esto viene del shaitán. ¿Y por qué hace esto shaitán? Lo hace para hacernos sentir tristes y para que tengamos entre nosotros mismos unas dudas, para que estemos intranquilos. Algunas hermanas se llegan a preocupar demasiado por esto, hasta el punto que llegan a preguntarse, ¿y estas dudas pueden afectar a mi imán, a mi fe? ¿Tengo que volver a pronunciar la shahada? No, porque esto son solamente voces, son solamente dudas, son solamente pensamientos que Shaitán pone en nuestra cabeza. Pero son dudas que ignoramos o descartamos. dudas que quitamos, intentamos quitar de nuestra mente. Entonces, mientras que las ignoramos o las descartamos, no deberíamos de preocuparnos por esto. Es algo que el Shaitán está intentando poner en tu cabeza, pero mientras lo descartes, no te preocupes. Esto no afectará a tu imán. ¿Y qué podemos hacer para poder parar estas dudas o estas voces, estos pensamientos en nuestra cabeza? Entonces nos decía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de decir este verso. هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْأَوَّلُ. Entonces, ¿quién creó a Allah? Si alguien o algo hubiera creado a Allah, entonces este sería el creador. El creador sería el Ilah, el Señor, Dios. Allah es entonces nuestro Dios. Al-Awwalu. El creador de todo cuanto existe, el primero, Al-Awwalu. Entonces, si Shaitán viene con estas dudas, asegúrate de decir هو الأول والآخر أو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Entonces vemos que otros compañeros que Allah esté complacido con ellos, vinieron con algunas narraciones parecidas al profeta sallallahu alaihi wasallam, y este les dijo: ah, ¿habéis sentido esto? Y dijeron: sí. Entonces dijo: esto es una señal de la fe, esto es una señal del imán. ¿Por qué? Porque cuando el Shaitán ve que este corazón tiene creencia, tiene fe, que ese corazón se está llenando o está lleno con fe de Allah, entonces con fe por Allah, con creencia en Allah, entonces intenta poner dudas en él. Pero si el corazón está desértico, si no tiene fe ninguna, no tiene imán ninguno, entonces el Shaitán no vendrá y no intentará jugar juegos con él. Entonces vemos que el Shaitán solo va hacia un corazón que tiene fe, un corazón que cuenta con imán. Y verdaderamente este sentimiento o estas dudas son una señal del imán, de la fe en nuestro corazón. Vemos también que esto suele pasarle a las personas que acaban de aceptar el Islam, que acaban de regresar al Islam recientemente, o musulmanes de nacimiento que se han arrepentido y que han vuelto a Allah y han empezado a obedecer a Allah. Normalmente encontraremos en estas personas que son las más, son a las que Shaitán suele venir con estos pensamientos, se les suele atacar con estas dudas, porque todavía no tienen mucho conocimiento, todavía no saben cómo lidiar con esto. Entonces Shaitán llega e intenta poner dudas en sus corazones. Alhamdulillah, ahora sabemos qué decir en este momento. Como el profeta Muhammad alayhi salatu salam nos ha dicho, deberíamos de pronunciar o leer este verso: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Y también vemos que esto es una señal del imán, una señal de la fe, y que todos los creyentes lo han sentido alguna vez en su corazón, porque esta es una manera, es una forma de trabajar del Shaitán. Y ahora sabemos lo que decir. Alhamdulillah. Nos decía la Ustada: Ramadán Mubarak. Y inshallah continuará con el tafsir muy pronto. Deciros que este tafsir está tomado mayoritariamente del tafsir de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Inshallah, con el permiso de Allah, estaremos traduciendo nuevamente pronto para todos vosotros. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك.